la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Bienvenidos nuevamente a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, un programa enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. En esta ocasión, hemos invitado al Dr. Gustavo Manrique, administrador de empresas y líder de la tecnología en gestión industrial. Doctor Manrique, bienvenido a Productividad Empresarial.
Gracias, Alejandro. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a todo el cuerpo académico, docentes, estudiantes, administrativos y todas las demás personas que nos están escuchando en este importante espacio.
Hoy, como siempre, vamos a tratar un tema sumamente importante. En esta ocasión, vamos a hablar de la importancia de la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica. Como les decía, es un tema muy, muy importante para la creación de empresas, así como la reingeniería de procesos y, por supuesto, el desarrollo de ideas para incrementar los resultados organizacionales. Hablemos un poquitico de todo esto. ¿Cómo podemos interpretar toda esta terminología? ¿Qué podemos hacer para llegar a mejorar en la innovación? ¿Cómo desarrollar ideas productivas? Mejor dicho, ¿cómo podemos interpretar la innovación en la gestión de procesos productivos, doctor Manrique?
Excelente pregunta, Alejandro. Bueno, recordemos primero qué es la innovación, pero no lo veamos tanto desde un punto conceptual o teórico. Veámoslo desde el punto de vista de la realidad. Nosotros vivimos en una región, en un sitio, en un lugar, en un espacio físico que se caracteriza por ser diferente de otros. Así sea en un barrio, así sea en una vereda, así sea en un municipio, tiene unas connotaciones, unas características específicas que lo hacen particular, que hace que sea reconocido por algo. Es lo que un autor que se llama Michael Porter define como las ventajas comparativas. O sea, esas características físicas que lo diferencian de o esas características o esas particularidades que hacen que tenga unas diferencias, unas distancias, si se le puede llamar, en cuanto a lo que se hace o lo que se puede hacer, lo que se puede producir y lo que se puede desarrollar. Entonces, con esto en mente, surge la idea de qué es lo que no existe, lo que no hay, o cómo puedo perfeccionar lo que ya tenemos. Entonces, siempre cuando hablamos de innovación tenemos que hacer una referencia o compararlo con algo que ya tenemos y que es lo que nosotros podemos desarrollar o crear que está posicionando a una organización. Entonces, si yo hablo de innovar, es mezclar esos conocimientos previos a lo que no existe o lo que va mucho más allá. Entonces, si hablamos de la transferencia tecnológica, si hablamos en este caso como la pregunta que nos formulaba Alejandro sobre esta innovación en la gestión de los procesos productivos, es ver qué es lo que tiene una organización, qué es lo que tiene una empresa, cómo hace sus procesos de producción, cómo construye, cómo elabora, cómo transforma esas materias primas en los productos terminados y de la misma manera ir un paso adelante sobre mis competidores. Cuando voy a producir o cuando voy a desarrollar un producto, debo identificar cuáles son los pasos que se requieren para llevarlo a cabo. Entonces, en primer lugar, definir qué es lo que quiero hacer. O mejor, antes de eso, es identificar quién o qué necesidades tienen mis posibles clientes. Entonces, yo reviso el entorno donde me encuentro ubicado, mi barrio, mi pueblo, etc. Y allí yo voy a definir cuáles son de pronto las principales necesidades que se encuentran. Entonces, algo que esté insatisfecho. Por ejemplo, la gente tiene mucha sed. Y de pronto los productos, de pronto las bebidas que se producen allá o que se comercializan allá no son suficientes, no tienen las características que le gustan allá. Por ejemplo, el sabor que les gusta, la fruta que les gusta, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza ese argumento que yo voy construyendo sobre qué producir que satisfaga esas necesidades. Entonces aquí empieza a desarrollarse una serie de pensamientos en los que el innovador, en el caso del emprendedor, tiene que identificar, bueno, sobre lo que existe, sobre lo que yo quiero hacer y cómo hacerlo o cómo producirlo de una manera diferente, una manera innovadora que ya empieza a materializarse esto que estamos definiendo y por lo tanto debo contemplar lo que ya existe, no solo en los mercados locales, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si bien podemos identificar lo que se produce dentro de mi mismo entorno, pues obviamente que de pronto los esquemas de producción son similares, por obvias razones, porque aquí se consiguen las mismas materias primas, los mismos insumos, las herramientas son parecidas y por lo tanto nosotros tenemos el aprendizaje a partir de la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a hacer pan porque trabajé en una panadería y el jefe que yo tenía, pues él elaboraba el pan de determinada manera porque él a sí mismo aprendió dentro de una panadería que él había trabajado previamente y así sucesivamente retrocediendo hasta el principio de la producción de pan en el municipio donde yo vivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos enfocamos a producir como se ha venido haciendo históricamente, pues seguramente vamos a pensar en que esos procesos de producción son como le llamamos artesanales, o sea, que se involucra mucho el desarrollo manual. Y por lo tanto, no es que sea malo, pero cuando nosotros producimos algo manualmente, pues va a tener ciertas características, cierta diferenciación y obviamente va a tener el estado particular o el desarrollo particular y eso va a ser pues un plus. Sin embargo, va a tener una limitante y es que cuando se desarrolla un producto de forma manual o de forma artesanal, pues las personas tenemos una capacidad máxima de producción y por lo tanto no va a ser lo mismo que desarrollarlo de otras maneras. Y aquí es donde empieza uno a pensar cómo voy a hacer para que mi proceso de producción sea más eficiente y pues viene el punto de eureka o el punto de descubrimiento de algo nuevo y es identificar cómo lo hacen las empresas o las principales organizaciones que desarrollan estos productos. Y aquí es donde le doy principal respuesta a esta pregunta que nos ha formulado Alejandro sobre esa gestión de la innovación y transferencia tecnológica. ¿Por qué viene la palabra transferencia y por qué viene la palabra tecnológica? Cuando yo identifico cómo lo hacen los líderes o los principales productores, qué herramientas utilizan, qué tecnologías emplean, asimismo voy a identificar cómo podría yo aprovechar esas tecnologías existentes y basarme en esa experiencia de ellos, no necesariamente comprar la misma tecnología, porque pues, si yo voy a competir con un fabricante, por ejemplo, chino, que tiene una capacidad instalada muy grande, pues obviamente que la adquisición de la maquinaria pues, va a ser algo un poco complicado, porque sería dependiente de una innovación muy grande. Y entonces, en ese caso, lo que el innovador o lo que el emprendedor tiene que contemplar es la manera como se aproveche este tipo de estrategias, este tipo de acciones para que nuestra organización pueda generar ese valor agregado, esa diferenciación y como le llama también Michael Porter, otra palabra nueva que vamos a agregar es esa ventaja competitiva o lo que diferencia a mi producto o a mi forma de producir sobre los competidores.
Es un tema bastante interesante, pero nos quedan un par de preguntitas más que haremos, por supuesto, después de este pequeñísimo corte. Ya regresamos aquí a Productividad Empresarial.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Y regresamos nuevamente aquí a Productividad Empresarial. Tenemos una duda que nos asalta luego de la explicación anterior y es, doctor Manrique, ¿por qué es importante la transferencia tecnológica para el tecnólogo en gestión industrial?
Excelente pregunta, Alejandro. Bien, cuando yo identifico como tecnólogo en gestión industrial o como tecnólogo o persona involucrada en el desarrollo de una organización, ¿cuáles son de pronto los aspectos principales para un proceso de producción? Necesariamente, pues después de haber definido esa planeación estratégica donde proyectamos la misión, la visión, qué es lo que quiero hacer, el cronograma de producción, etcétera, etcétera, voy a identificar entonces cuál es la manera para que mi proceso de producción sea cada vez más eficiente. Por lo tanto, es aquí donde toma importancia esa gestión tecnológica. Para el tecnólogo en gestión industrial en particular, la gestión tecnológica, perdón de pronto la repetición constante de palabras, tiene una connotación particular y es que en sus funciones, en la aplicación o en la implementación de las metodologías, por ejemplo, el método científico o las metodologías también para implementar o para desarrollar acciones puntuales para que la empresa tenga un crecimiento considerable y no solamente que haga lo que ya sabe hacer, tiene que identificar también cómo hacer para, desde el enfoque administrativo, mejorar todos esos esquemas de producción. Entonces, si nosotros recordamos, por allá lo observado de pronto en un programa previo de productividad empresarial donde hablábamos sobre el diseño y la administración de los procesos productivos, encontraremos muchas alternativas donde el tecnólogo podrá mejorar esos procesos de producción. Entonces hablábamos de diferentes estilos o diferentes acciones para la producción. Hablábamos del lean manufacturing, hablábamos de otras estrategias, de otras acciones, just in time, etcétera, etcétera. Y de esta manera, cuando nosotros empezamos a integrar estas formas de producción con las herramientas de producción, con los resultados que se esperan obtener, y entre estos resultados estamos hablando necesariamente de calidad, pero no de la calidad básica que el producto cumpla con determinadas características, sino adicionalmente que esta calidad satisfaga nuevas necesidades o las necesidades que de pronto el cliente no sabe que tiene todavía. Por lo tanto, aquí es donde el tecnólogo en gestión industrial va a tener una labor fundamental, un papel prioritario, y es que va a ser esa persona de la organización que va a ver más allá, que va a ver al futuro. Entonces, que va a tener que ver, como lo veíamos en el programa anterior, la prospectiva. Va entonces a implementar esas acciones que ya existen con estas tendencias novedosas, estos procesos productivos que cada día están revolucionando el mundo. No a nivel nacional, porque ya sabemos que a nivel nacional tenemos un crecimiento escalonado, pero si lo vemos a nivel internacional, por ejemplo, los países desarrollados, ellos ya tienen esquemas mucho más avanzados, mucho más efectivos, y es allí donde el tecnólogo tiene que hacer esa comparación de cómo estoy, cómo quisiera estar y cómo me veo yo en ese futuro, en ese escenario ideal.
Pero entonces, ¿cómo podemos interpretar la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica, pues desde el enfoque de la gestión de la innovación?
Muy bien. Cuando hablamos de la interpretación de la inteligencia competitiva, recordemos que es esa posibilidad de ver, de entender, de comprender los procesos y las tendencias a nivel internacional. Entonces, esta inteligencia competitiva ya va más allá de ver los conceptos, de ver los esquemas, sino que se complementa en los múltiples escenarios o los múltiples esquemas de producción, no solo de mi mismo ramo, sino de entender cuáles son esas tendencias internacionales. Entonces ya hemos hablado de que el tecnólogo en gestión industrial tiene que estar revisando no solamente, por ejemplo, los documentales o los videos en general o los informes de sostenibilidad o los esquemas de producción, sino que también para complementar o para que sea de pronto más enriquecedor ese proceso de producción, él necesariamente tiene que relacionar de pronto otras tendencias que de pronto no están dentro de su ramo, dentro de su esquema de producción, y asimismo esto le va a poder abrir un poco más la mente para que comprenda que los esquemas de producción o las tendencias mundiales necesariamente tienen que irse renovando constantemente. Y aquí es donde empezamos a hablar de un tema o de un término que es de los años 90, que es la reingeniería. Si no está roto, rómpalo, dice el nombre de uno de estos libros considerables recomendados para todas las personas que estudian administración o programas relacionados con administración. Y es que no importa que la empresa no esté mal en el mercado, pero sí tiene que reinventarse, que reconstruirse, que identificar entonces qué es lo que existe en ese mundo posmoderno, ese mundo que nosotros de pronto todavía no podemos percibir físicamente. Y ahora, después de haber hablado de la inteligencia competitiva, entonces es tener en cuenta la vigilancia tecnológica. ¿Qué es lo que existe en el mundo ¿Y cómo voy a hacer un seguimiento de esas tendencias mundiales? A mí me gusta mucho hablar de esas tendencias mundiales más allá de nuestro país, de nuestro entorno, porque no estoy diciendo que en nuestro entorno no sean positivas las estrategias, sino que nosotros tenemos la concepción de que los esquemas de producción sistematizados y automatizados son vistos de pronto como un terror para esas pequeñas empresas, porque ellos lo ven de pronto como miércoles para conseguirme un poco de plata, para hacer una inversión tan considerable como hacen estas empresas, pues no lo voy a lograr. Y es cierto, de pronto en un futuro muy cercano, pues no se pueda lograr implementar de pronto porque el banco no me vaya a prestar la plata. Pero más allá de esto es que en esa vigilancia tecnológica es entender, como lo mencionaba al principio de este programa, cuáles son las estrategias, las acciones, las tendencias, las alternativas que desarrollan esas organizaciones a nivel internacional. Y entonces aquí surge algo importante que es visto desde el punto de vista académico, no necesariamente como lo ven los productores o los fabricantes, y es que en la academia nosotros lo que estamos integrando, y aquí viene también otra importancia para el tecnólogo en gestión industrial, es que al revisar los documentos o los informes o los ensayos o esos resultados de investigaciones previas de múltiples investigadores, no solo colombianos, pueden identificar cuáles son esas necesidades y cuáles son las soluciones que le han dado. Entonces aquí ya surge pues otra necesidad, y es que, y esto se los comento como percepción personal, es que en Colombia, en el mundo latino, nosotros cuando identificamos fuentes de información en español, yo creo que no son ni el 10% de lo que existe a nivel mundial en inglés. Y por lo tanto, pues los que escribimos en español, pues tenemos una percepción, pero qué bonito de pronto es que el tecnólogo pueda identificar esas fuentes en inglés, principalmente en inglés, porque no es por nada, pero de las 1000 principales universidades, según el ranking de Shanghai, aproximadamente el 97% son de habla inglesa. Y obviamente uno de los criterios para posicionar a una universidad es el tema de investigación. Entonces, por lo tanto, pues estas universidades tipo Cambridge, tipo MIT, tipo Oxford, Liverpool, etcétera, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en todos estos países de habla anglosajona, encontramos que tienen esas particularidades, y por lo tanto ellos, más allá de lo que nosotros hacemos, es que los resultados han sido previamente revisados, rectificados, evaluados en el mundo empresarial, y por lo tanto eso nos puede abrir un poco la mente, porque ellos manejan mucho lo que es la casuística. Entonces hacen análisis de empresas grandes como Siemens, como incluso Mac, Google, todas esas empresas de las que tanto hablamos en los múltiples escenarios.
Bien, doctor Manrique, vamos a hacer una pausa en instantes, pero cuando regresemos resolveremos un par de inquietudes que tienen nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales. Se pueden comunicar a través de nuestro Skype por RVUNAD1, a través de nuestra línea telefónica en el estudio 373-4098. Una pausa y ya regresamos aquí a Productividad Empresarial.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Y regresamos a Productividad Empresarial. Pues bien, a partir de lo que hemos estado hablando, mejor de lo que nos ha explicado el doctor Manrique, han salido algunas dudas, inquietudes, y algunos de nuestros oyentes han enviado sus inquietudes. Por ejemplo, esta, que nos la envían desde el SEAD de Pasto. ¿Qué estrategias se pueden desarrollar para garantizar una adecuada transferencia tecnológica? Doctor Manrique, lo saluda Yasmín.
Gracias, querida Yasmín, un cordial saludo también desde acá de Radio UNAD Virtual. Bueno, hablemos de esa estrategia, Yasmín. Hablemos de esas estrategias que permiten desarrollar y garantizar una adecuada transferencia tecnológica. Pero Yo creo que antes de hablar de esas estrategias, es bueno, como dicen, recordar es vivir, recordar esos principales conceptos de estrategia. Si hablamos de la estrategia como tal, es necesario comprender que, de acuerdo con Henry Mintzberg, les recomiendo este autor, es esa definición de acciones conscientemente determinadas con una guía o con una serie de guías para abordar una situación específica. Entonces, si la alternativa o si la necesidad de nuestra unidad productiva o nuestra empresa o nuestra organización es incrementar las ventas o mantener una posición en un mercado, o en otras palabras, garantizar que perdure durante un lapso de tiempo, entonces lo que se requiere o lo que se recomienda es que la organización entonces tenga una serie de acciones, una serie de resultados y una serie de impactos. No sé si de pronto alcancen a comprender la magnitud de lo que estoy comentando, Yasmín. Si nosotros hablamos de un ejemplo, en el caso de la milicia, la estrategia sería trazar un plan de guerra, dirigir las campañas individuales y a partir de esto decidir sobre los compromisos individuales, tal como lo plantea el autor von Clausewitz. Asimismo, cuando hablamos, por ejemplo, de la propuesta de von Neumann y Morgenstern, ellos dicen que la estrategia es un plan completo que especifica las elecciones que cada persona hará en una situación posible. Ahora miremoslo de pronto desde un punto de vista deportivo. Nosotros tenemos un partido de fútbol. Cada uno de los equipos tiene exactamente la misma meta: hacer la mayor cantidad de goles y dejarse hacer en lo posible cero goles. Ese es el objetivo del partido, no es más. Pero tiene una serie de ventajas, o mejor, una serie de fortalezas y una serie de debilidades este equipo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros analizamos la Selección Colombia, ahorita con todo el tema de esta Copa, de este camino hacia los Juegos Olímpicos, hacia el Mundial, etcétera, etcétera, nosotros encontramos que cada uno de los jugadores tiene una serie de fortalezas individuales. Pero mezcladas estas fortalezas van a tener la posibilidad de generar en el equipo lo que hablábamos hace un momento en el espacio anterior, la capacidad de desarrollar esas ventajas competitivas, que es lo que hace que yo sea diferente. El equipo, el fútbol de la Selección Colombia es muy diferente, por ejemplo, del fútbol de Alemania. Sí, el fútbol alemán se ha caracterizado por ser un juego aéreo, un juego rápido, un juego muy eficaz que va directamente al otro arco. El fútbol colombiano es un fútbol más tocado, más pausado, con más capacidad de pronto de analizar la jugada que se va a hacer posteriormente, lo cual en sí mismo puede representar también una amenaza para el mismo equipo, porque obviamente cuando yo tengo una serie de acciones de pronto más complejas o más extensas, de pronto pues eso también puede representar que la competencia actúe más rápido. No necesariamente que sea mejor, pero sí nos implica entonces tener que contemplar una variable adicional, y es qué es lo que hace el otro y de qué manera me puede afectar a mí. Entonces, si nosotros traemos esto a la colación de lo que Yasmín comentabas hace un momento sobre esas estrategias para generar o para garantizar una adecuada transferencia tecnológica, es la necesidad primero de identificar dónde estoy, en qué posición se encuentra mi organización. Si voy a crear una organización o una nueva empresa, bueno, también debo partir de qué es lo que existe en el momento, cómo son las empresas que ofrecen el mismo producto o el mismo servicio dentro del entorno donde yo me encuentro. Si no existen, pues resulta siendo una oportunidad muy grande para mí. Pero si ya existen, entonces identificar qué es lo que tienen, cómo ofrecen el producto, cuáles son los resultados que ellos obtienen, o más o menos calcular cuáles podrían ser estos resultados, y a partir de esto definir entonces cómo voy a producir, cómo voy a desarrollar mi producto. Pero si yo le agrego el término de transferencia tecnológica, ya entonces no me puedo quedar mirando a mi competidor directo, sino viendo qué es lo que hacen los más grandes, los más innovadores, los más posicionados dentro de los mercados internacionales. Y si, por ejemplo, hablamos de una empresa que está en crecimiento, necesariamente tenemos que hablar de cómo hacer que sean más eficientes estos procesos. Entonces, dentro de esos procesos hay un elemento supremamente fundamental, que es la logística. todo lo que se relaciona con el movimiento de las materias primas y de los insumos, el transporte y su distribución al interior y al exterior de la organización. Entonces, cuando yo hablo de logística, necesariamente tengo que ver los procesos de pronto del ingreso al cliente interno, salidas al cliente interno siguiente y así sucesivamente hasta llegar al almacenamiento, distribución y disposición en las instalaciones del cliente. Por lo tanto, encuentro que hay un valor agregado que se puede encontrar allí y es: si yo manejo la logística, así sea de una fábrica de tamales, así sea de una fábrica de empanadas que le distribuye a algún cliente de pronto corporativo, necesariamente tengo entonces que contemplar elementos adicionales, por ejemplo, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, cuáles son las condiciones que debe tener ese producto, ¿cierto? Entonces fíjense que ya empiezan a verse una serie de factores desde que se empieza a producir hasta que se tiene que entregar. ¿Cuál es el principal producto que va a verse involucrado dentro de ese proceso de producción? ¿Cuál es ese tiempo para que el producto tenga el consumo final? O sea, una vez llegue al cliente corporativo, cuando ya vaya a ser distribuido al cliente final. Y por lo tanto, entonces puedo ver qué es lo que hacen otros productores grandes. Y si mi empresa es, por ejemplo, una fábrica de tamales, pues entonces voy a mirar, por ejemplo, qué es lo que hace Coca-Cola, qué es lo que hace FedEx, por ejemplo, qué es lo que hace DHL, qué es lo que hace, por ejemplo, incluso Ford, incluso Toyota, esas empresas grandes que ninguna tiene nada que ver con tamales. Bueno, salvo de pronto DHL que exporte mis tamales. Pero lo que yo quiero ser un poco enfático en este tema es cómo ellos lo hacen, cómo ellos hacen que el producto sea distribuido en el menor tiempo, que conserve las características originales sin el riesgo de que se vaya a dañar. Por ejemplo, si hablamos de una Coca-Cola, que la botella llegue con las características propias de la botella, que el logo, la etiqueta no se vaya a decolorar o a marear el color, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo ya estoy empezando a identificar cómo lo hacen esos otros productores. Y de la misma manera, entonces, voy a ver de qué manera yo puedo implementarlo, no de una manera exacta, pero sí de pronto de la manera más efectiva posible. En algunos casos, me puede representar entonces esta estrategia una serie de costos adicionales, obviamente, porque pues esto requiere una serie de recursos que de pronto tengo o no tengo. Y asimismo, me implica también incursionar en elementos adicionales, por ejemplo, el ciclo PHBA, el ciclo Deming, ¿cierto? Donde yo empiezo a revisar qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a planificar. Bueno, primero lo planifico, luego lo organizo, lo controlo y asimismo voy innovando o voy desarrollando, voy mejorando considerablemente a través de ese proceso de producción.
Es bastante interesante todo lo que hemos visto. Hay que dar el paso, ¿no? Hay que avanzar hacia la transferencia tecnológica, porque hay de pronto alguna resistencia de algunas micros y pequeñas empresas de avanzar.
Totalmente de acuerdo. Precisamente es porque nosotros estamos acostumbrados a que yo sé hacer las cosas y nos da miedo de pronto, como dicen, empujar la vaca. Cuando hablamos de empujar la vaca es nuestra fuente, nuestro sustento, nuestra manera de ganarnos la vida, salir de esa manera de hacerlo y entrar en esos nuevos esquemas, en esa nueva manera de pensar. Porque yo creo que más allá de pronto de hablar de tecnología, más allá de hablar de todos estos elementos futuristas o novedosos, es cambiarme el chip. Verme en una posición de pronto, si lo vemos desde el punto de vista gerencial, como un gerente, como un CEO de una empresa muy grande, ¿sí? Es cambiar el chip, es construir sobre lo que ya tenemos, pero si podemos derrumbar lo que tenemos y volver a arrancar, porque nosotros sabemos hacer, pero a veces lo que nos da miedo, como Alejandro nos acaba de mencionar, lo que nos da miedo es de pronto romper el esquema, salir del cascarón y sobre todo pues posicionarnos, que es lo que todos quisiéramos.
Bueno, pues ese es nuestro consejo final. Gracias, doctor Gustavo Manrique, por acompañarnos en el día de hoy aquí a Productividad Empresarial. Un buen consejo: salga, rompas el chip y intente cosas nuevas y verá cómo le puede ir. Las cosas cambian si nosotros cambiamos la forma de hacer las cosas.
Totalmente de acuerdo, Alejandro.
Los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Productividad Empresarial. Doctor Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos.
A todos ustedes, muchas gracias también.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.